Así de pie como estamos, me gusta siempre poner de un modo muy particular cada predicación en las manos de María. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, en el capítulo séptimo del Evangelio según San Mateo, encontramos estas palabras de Jesucristo. Ustedes pueden mirar, si han traído la Biblia, que yo espero que todos la hayan traído. Ustedes pueden mirar en el capítulo séptimo y se puede leer a partir del versículo 24. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Palabra de Dios. Estas palabras las dice Cristo al final del discurso, del sermón más largo de nuestro Señor en la Biblia. Se le conoce como el Sermón de la Montaña. Esas palabras de Cristo, o esa colección de palabras de Cristo, está en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Tres capítulos completos. Jesús, en esos tres capítulos, enseña muchas cosas. Y se sabe que la gente sentía una gran admiración por él. Algunas veces decían: nadie ha hablado como él. Le tenían una tremenda admiración. Pero Jesús quiere que la gente no se quede solamente en la admiración. Jesús quiere que sus palabras tengan un efecto real. No quiere solamente enseñarnos, sino que quiere que nuestra vida sea distinta. Entonces, la primera lección que creo que podemos tomar el día de hoy es que Cristo, nuestro Señor y Salvador, no quiere simplemente enseñarnos, sino que quiere transformarnos. Veo algunos de ustedes dispuestos a tomar sus apuntes. Es la mejor idea. La mejor manera de escuchar es también escribir. Así que con toda confianza, saquen sus libretas, saquen sus cuadernos, saquen sus papeles. Si no trajiste nada para escribir, te voy a sugerir que pongas tu teléfono en silencio. Seguramente tienes uno de esos teléfonos modernos, smartphone, y utiliza tu teléfono para escribir aquellas frases o aquellas palabras que te llamen más la atención. Esto porque quien quiere enseñarnos hoy, quien quiere iluminarnos hoy, no es en principio este servidor, Es el Espíritu Santo de Dios, el que quiere llegar a tu vida. Es el Espíritu Santo de Dios. Y como es el Espíritu Santo, el Espíritu a lo largo de este día y del día de mañana te va a regalar perlas preciosas que no son adornos para tu mente, son fuerza para que tu vida se vuelva otra cosa y para que tu familia se vuelva distinta. Entonces, ya sabes, utiliza tu teléfono, utiliza tu libreta y ve recogiendo aquellos pensamientos que te puedan servir más. Ya tenemos la primera frase. Cristo no quiere solamente enseñarnos, Cristo quiere transformarnos. Transformar quiere decir que tu vida es una cosa antes de Cristo y que tu vida llegue a ser otra cosa después de Cristo. Entonces, primera lección, Cristo quiere transformarnos, no solamente enseñarnos. Ahora vayamos a las palabras. Nuevamente repito la cita bíblica porque ya hay algunos que están escribiendo. Es Mateo capítulo 7, los versículos desde el 24 hasta el 27. Mateo capítulo 7 del 24 al 27. Cristo nos habla de una casa, o mejor, nos habla de dos casas. Una casa edificada sobre roca y otra casa edificada sobre arena. Y lo primero que me llama la atención es que estas casas están siendo atacadas. Date cuenta de lo que nos dice el Señor. Dice: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos. La casa sobre la roca está siendo atacada y la casa sobre la arena está siendo atacada. ¿Cómo está siendo atacada la casa sobre la arena? Nos dice el Señor: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos. ¡Ey! Esto está interesante. Las dos casas están siendo atacadas y las dos casas están siendo atacadas por las mismas fuerzas. Es decir, todas las casas, todas las familias, todas las personas estamos sufriendo los mismos ataques. No pienses que son únicamente los buenos o únicamente los malos. Hay personas que piensan, como yo soy católico, a mí no me va a llegar el ataque. Hay personas que piensan, como yo soy cristiano, a mí eso no me va a suceder. Hay personas que piensan, como yo vengo de una familia que es muy creyente, eso no puede pasar en mi familia. Jesús nos está diciendo en estas breves palabras que todas las casas están siendo o van a ser atacadas. Muchas personas no se imaginan que les pueden suceder cosas malas, y este es el peor de los errores, porque no se preparan. Hace poco veía en un aeropuerto, ustedes saben que en esta labor misionera pues hay que estar en muchos aeropuertos, me encontré en un aeropuerto una propaganda, un aviso médico que hablaba sobre el tema del cáncer. Concretamente sobre el cáncer de colon. Una propaganda muy bien hecha informando a la gente sobre el peligro del cáncer de colon. Y contándoles a las personas que no se deben fiar de disculpas como las siguientes. En mi casa, en mi familia no da cáncer. Nadie tiene cáncer en mi familia. O cosas como, por ejemplo, yo he sido una persona saludable, hago deporte y como muy sano. Esa propaganda, esa información le hace ver a las personas: no te fíes ni de que has tenido buena salud ni de que tu familia ha sido muy sana. En familias que parecen muy sanas y en lugares donde no te esperas aparece lamentablemente el cáncer. Por eso es necesario hacerse exámenes periódicos para ver si quizás esa enfermedad está llegando a nuestras vidas. Lo que dicen esos buenos médicos a través de ese aviso es lo mismo que yo te quiero decir hoy. Te repito, todas las familias. En mi país y en muchos otros lugares he tenido que ver escenas muy dolorosas cuando unos papás tienen que enfrentar que el hijo intentó suicidarse o se suicidó. Cuando una mamá descubre que su hija, la mayor, la más bonita, la más sociable, la más alegre, consume marihuana hace 2 años. Cuando se encuentran que su hijo, que es tan inteligente, tan buen deportista, de repente les dice: hey, les tengo una noticia, resulta que yo soy homosexual. Y así sucesivamente. Y los papás lo que se preguntan siempre es: ¿eso cómo puede suceder en mi casa? Como diciendo, a mi casa no le podía caer la lluvia, a mi casa no le podía llegar el torrente, en mi casa no podía suceder que un ventarrón nos dejara sin techo. Pero Jesús nos está dando una gran enseñanza, y qué bueno que hay personas que están escribiendo estas palabras. Mira, todas las familias serán probadas, todas están bajo ataque, todas. Y lo que no te imaginas que puede suceder en tu familia, no quiero ser un mal presentimiento para ti, pero tal vez ya está sucediendo y tú no te lo imaginas. En todas partes sucede. Y no te eches la culpa tan rápidamente, porque hay personas que sienten cuando uno habla así que uno les está, como se dice, señalando con el dedo y les está diciendo que son culpables. No, no te estoy diciendo que seas culpable. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Mira, Jesús, nuestro Señor, eligió 12. ¿Y te acuerdas que uno de los 12 fue un traidor, falló? Entonces, nosotros debemos saber que realmente el mal es astuto y realmente en todas partes pueden suceder cosas. No es porque tú seas malo, no es porque tú fuiste un mal papá, no necesariamente, todos cometemos errores, pero no necesariamente. No es porque tú seas un mal papá. No pienses que simplemente porque eso solo sucede en otras sociedades que son corruptas. No pienses eso. Bueno, llevamos entonces 2 enseñanzas. Me encanta este lugar. Me gusta estar aquí y me gusta estar con ustedes porque el Señor nos está trayendo su luz y su gracia para que defendamos nuestro tesoro. Acuérdate lo que nos decía Raúl. Raúl nos decía: tienes que saber lo que tienes para no perderlo. Llevamos 2 enseñanzas. Todas las familias van a ser atacadas. Pero ahora viene un dato muy importante. Algunas familias, algunas casas vencen, otras se derrumban. Ese dato es importante. Todos estamos siendo atacados, pero hay personas que se derrumban y en cambio otras personas logran vencer. Y tenemos entonces que preguntarnos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay personas que en medio de las dificultades vencen y salen fortalecidas, mientras que otras personas lamentablemente se derrumban y colapsan? Algo tiene que enseñarnos Cristo sobre esto. Es decir, aunque el ataque es para todos, el resultado no es igual. Eso significa que el día de hoy, en este encuentro que se llama Mi Casa Sobre la Roca, el día de hoy tú vas a tomar una decisión. ¿Quiero ser de los vencedores o quiero ser de los vencidos? Porque una casa fue vencedora y salió fortalecida. Otra casa, en cambio, fue vencida, se derrumbó. Entonces, ¿por qué nos habla Cristo estas cosas? Porque no quiere que seamos vencidos, sino quiere que seamos vencedores. ¿Pero de qué depende? Depende de lo que tú vas a decidir. En el nombre de Cristo y con la gracia de Cristo el día de hoy. Así que a medida que yo voy hablando, es muy importante que tú dentro de tu corazón te hagas esta pregunta, que es el tercer punto de hoy. ¿Quiero ser de los vencedores o quiero ser de los vencidos Hazte esa pregunta. Porque todas las familias van a ser atacadas. Todas las vidas van a ser atacadas. No importa si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú naciste en Estados Unidos, en Honduras, en Ecuador, en Colombia o en Canadá, no importa. De hecho, la razón por la que el demonio nos detesta no es por el lugar donde hayamos nacido, no es por el dinero que ganemos cada mes. La razón por la que el demonio nos detesta se encuentra en el libro del Génesis. Somos imagen y semejanza de Dios. Y como somos imagen y semejanza de Dios, entonces el enemigo, por el solo hecho de que tú existas y de que tú seas imagen y semejanza de Dios, te va a someter a prueba. Por ese solo hecho. Entonces tú no pienses, ay, yo como soy tan jovencita y soy tan chiquita, yo creo que el demonio no me alcanza a ver. Déjame decirte que el demonio tiene lupa y tiene microscopio si fuera necesario. No importa que seas chiquito, no importa que seas grande, no importa que seas robusto, el demonio no se va a meter conmigo porque yo soy muy robusto. No te pongas a combatir contra un ángel caído. Entonces nos queda perfectamente claro que hay unos que van a ser vencedores y que hay otros que van a ser vencidos. Pero la gran noticia es que hoy, porque tú has venido aquí, hoy porque tú estás en oración, hoy tú estás decidiendo ser de los vencedores. ¿Amén? ¿Quién lo cree y dice amén? Eso es lo que significa escoger la victoria. Yo les digo una cosa, hermanos, y se las digo con todo amor. Si Cristo supiera que no hay nada que hacer frente al desastre, únicamente se hubiera dedicado a repartir pañuelitos faciales para secar nuestras lágrimas. Como quien dice, lloren porque no hay nada que se pueda hacer. Pero Jesús nos da las herramientas. Y Jesús nos habla de estas dos casas para que nosotros dejemos de ser de los vencidos y empecemos a ser de los vencedores. Y yo, por lo menos, en el nombre de Cristo, yo quiero ser uno de los vencedores. Yo quiero ser uno de ellos. Ahora vamos a ver. Este pasaje es muy bello. Le repito una vez más la cita bíblica para que ustedes la graben en su mente. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Esa es la cita bíblica. Vamos a mirar cuál es el ataque. Vamos a examinarlo dentro de una perspectiva exegética que se suele llamar alegoría para los que han estudiado Biblia. Esto se llama una lectura alegórica. Vamos a hacer una lectura alegórica de estos versículos para descubrir cuáles pueden ser esos tres ataques. Porque Cristo describe tres ataques. Cayó la lluvia, dice. Los torrentes, los arroyos, arremetieron contra la casa. El viento sopló contra la casa. Tres ataques. Lluvia, torrentes y vientos. Lluvia, torrentes y vientos. ¿Y qué sucedió con estas casas? Ya sabemos, una sí resistió y otra no resistió. La gran diferencia entre las dos casas está en que una tenía cimiento sobre roca y otra tenía cimiento en la arena, o sea, no tenía cimiento. Es interesante, y a la Biblia no le sobra ni le falta una sola palabra, ¿eh? Es interesante observar que Cristo no habla del material de la casa, ¿se dieron cuenta de eso? En otros lugares la Biblia habla de casas con distintos materiales, pero aquí Cristo no hace alusión a eso. Cristo hace referencia únicamente al cimiento, y por aquí tenemos entonces una cuarta enseñanza. Todo depende del cimiento. Todo depende del cimiento. Y San Pablo nos dice en otro lugar, el cimiento ya está puesto y se llama Cristo. Así que la gran pregunta que tenemos que hacernos es, si de verdad nosotros tenemos nuestra vida cimentada en Cristo, Esa es la pregunta fundamental. El tercer punto que ustedes están escribiendo es: ¿quiero ser vencedor o quiero ser vencido? Ese es el tercer punto. Pero ahora vamos para el cuarto punto. Y en el cuarto punto la pregunta es muy sencilla. ¿Mi vida está cimentada en Cristo, sí o no? Esa es la pregunta. Observa una cosa. Yo recuerdo que hace unos años, cuando vine a este mismo lugar, el Centro Promesa de Dios, esto tenía otro color. Le cambiaron el color y está muy bien. De hecho, me gusta más el color que tiene ahora. Está muy bien, le cambiaron el color. No tuvieron que cambiar los cimientos. Se puede cambiar el color. Se pueden agregar unas paredes o quitar otras paredes en los pisos superiores y no pasa nada y todo funciona. Pero ¿qué pasaría si alguien llegara a este lugar y dijera: ¿saben una cosa? Yo creo que esa columna deberíamos moverla como unos 2 metros de para acá. Ah, eso ya es otra cosa. Una cosa es el color de la pintura, otra cosa es si voy a poner 2 o 3 divisiones de drywall en alguna parte, y una cosa muy diferente es meterse con una columna. ¿Por qué? Porque la columna se apoya en el cimiento. Mientras el cimiento esté firme, tú puedes reformar tu vida. Mientras el cimiento esté firme, tú puedes limpiar y volver a empezar. Cuando pierdes el cimiento, lo pierdes todo. Por eso tenemos que pensar si estamos dispuestos a perder cualquier cosa menos Cristo. Cualquier cosa menos Cristo. ¿Qué significa tener a Cristo como cimiento? Tener a Cristo como cimiento quiere decir que muchas cosas pueden pasar en mi vida, muchas cosas se pueden ir de mi vida o pueden llegar a mi vida, pero Cristo tiene siempre su trono y su lugar en mi vida. Eso significa tener el cimiento en Cristo. Y la vida nos da muchos cambios. Ustedes saben que yo durante unos años estuve viviendo, por ejemplo, en Europa por razón de estudios. Estuve viviendo durante 6 años en una cultura diferente, la cultura irlandesa. Todo el tiempo tenía que hablar otro idioma, el idioma inglés que se habla allá. La alimentación, las costumbres, todo era distinto. Pero hay alguien que no cambió en mi vida: Jesucristo. El cimiento permaneció firme. Y si el cimiento permanece firme, la casa permanece firme. ¿Qué significa entonces? Esto es importante. Y es la cuarta parte, la cuarta frase que me interesa que tú escribas. ¿Qué significa que Cristo es mi cimiento? Eso lo ponemos en forma de pregunta. ¿Qué significa que Cristo es mi cimiento? Y ahí mismo respondemos: que estoy dispuesto a perder todo menos Cristo. Todo menos Cristo. Si alguien dijera: mira, esa baranda no deberían ponerla metálica, pongan una baranda de madera, se ve más bonito. Digamos que se podría cambiar. Si se decidiera cambiarla por madera, pues se cambia por madera, no pasa nada. Pero si alguien me dice: ¿por qué no movemos el Centro Promesa de Dios? ¿Por qué no lo movemos, por ejemplo, para la calle Quinta? Eso ya es otra cosa. Porque ya tienes que mover el cimiento. Entonces, si nosotros hablamos de que Cristo es nuestro cimiento, quiere decir que estoy dispuesto a perder todo y que muchas cosas pueden cambiar en mi vida. Muchas. De hecho, cada uno de nosotros va cambiando. Hoy tenemos salud, pero solo Dios sabe cómo estaremos en un año, cómo estaremos en 3 años. Hace poco preguntaba por un amigo mío muy querido y me dijeron: no sabes la mala noticia, ha tenido un accidente, se golpeó muy fuertemente la cabeza, parece que tiene un trauma cerebral grave. Eso le pasó a él, me puede pasar a mí. Dentro de un año, ¿cómo estaremos? No lo sabemos. Dentro de 5 años, dentro de 10 años, no lo sabemos. Pero lo importante es No importa qué salud tenga, no importa qué dinero tenga, no importa en qué idioma me toque hablar, no importa con quién tenga que vivir, hay una cosa que tengo clara: mi cimiento no cambia. Mi cimiento se llama Jesucristo. Qué importante esto, por ejemplo, para los jóvenes, porque hay jóvenes que están vendiendo su fe demasiado barata. La están regalando tontamente. Mientras están con los papás son una cosa, pero luego llegan a la universidad y les mueven el cimiento. Llega cualquier profesor arrogante con cara de gran científico y les dice: Dios es la fábula más ridícula que he escuchado en toda mi vida. Y ya estos muchachitos dicen: ay, sí, sí, Dios debe ser una fábula. Todo lo que me dijo mi mamita, mi abuelita y todo el mundo, todo es mentira. ¿Por qué te dejas arrancar tu cimiento? ¿Por qué te dejas arrancar tu cimiento? Si Cristo ha sido el fundamento de tu juventud, si Cristo, como dice el Salmo, es la alegría de tu juventud, ¿por qué te lo dejas arrancar? Lo que más me duele no es el hecho de que algunos pierdan la fe. ¿Sabe qué es lo que realmente me duele? Lo que realmente me duele es que ni siquiera dan la pelea. Yo admito que puede haber ateos en este mundo. Yo admito que puede haber personas que tienen ideas políticas o religiosas muy extrañas. Eso es normal, vivimos en un mundo con muchas culturas. Pero ¿cómo es posible que nuestros jóvenes ni siquiera dan la pelea? Ni siquiera se ponen a investigar seriamente a ver si es que lo de Dios es fábula o no es fábula. ¿Es que acaso no hay buenos lugares, no hay buenas bibliotecas, no hay buenos websites donde tú puedas aclarar muchas dudas de tu iglesia católica? Querido joven que me estás escuchando, y hay varios de ellos aquí, queridos jóvenes, queridos niños, aquí tengo por ejemplo esta niña hermosa en primera fila, déjame decirte, pequeña amiga, un día llegará alguien a querer arrancarte tu fe. Entonces, como dicen en inglés, it's up to you. Depende de ti si tú estás dispuesta a regalar, a vender barata tu fe. Por lo menos se supone que vas a dar la pelea, por lo menos. Si llega una persona, por ejemplo, y quiere arrebatarme la cartera o el celular, pues yo creo que por lo menos el instinto es: no, porque me van a quitar esto. Luego, si ya uno no puede hacer nada, pues bueno, está bien, quédese con eso, no me voy a hacer matar por un celular. Yo entiendo eso, pero por lo menos uno se queja, por lo menos da la pelea. ¿Por qué hay tantos jóvenes en California, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina? ¿Por qué hay tantos jóvenes que cuando llegan a la universidad se dejan impresionar por todo eso? Y entonces, lo que diga mi profesor ateo, amén. ¿Por qué doblas la cabeza tan rápido? ¿Por qué entregas tu tesoro tan rápido? Por aquella palabra que nos dijeron en la presentación el día de hoy: porque no sabemos lo que valemos, porque no sabemos lo que vale nuestra fe, porque no sabemos lo que le ha costado a Jesucristo que nosotros seamos templos suyos, hijos de Dios. No sabemos lo que ha costado. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que el demonio en todas partes quiere ocultar ese signo, el signo de la cruz, el signo del crucificado? Porque la cruz es el recordatorio de todo lo que yo le costé a Cristo. Cuando quieres saber lo que vales tú, mira a Jesús crucificado. Eso es lo que tú vales. Esa sangre es lo que tú vales. Ese sacrificio es lo que tú vales. ¿Cómo es posible que ese cimiento que le resultó tan costoso a nuestro Señor, cómo es posible que ese cimiento a nuestros muchachos lo estén entregando así? Entonces, toda una vida oyendo en la casa, toda una vida nuestros jóvenes oyendo en su familia: mira, tu cuerpo no es un juguete, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Toda una vida oyendo: Cristo quiere ser Señor de todo tu cuerpo y de todo tu ser. Toda una vida. Llegan a la universidad y cualquier persona les dice: ¡hey, tenemos una fiesta, vamos a tener mucho sexo! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Y Cristo! ¡Y el Espíritu Santo que mora en ese cuerpo! ¿Qué? ¿Por qué
vendemos tan barata nuestra fe? ¿Por qué la entregamos así? Sin pelear siquiera. Si yo llego donde ti, si yo llego a tu casa y te digo, ¿sabes qué? He decidido quedarme con tu auto, dame las llaves. Tú por lo menos, no sé, me miras, discutes, peleas. ¿Por qué la gente entrega algo que vale más que muchos autos? ¿Por qué la gente entrega el cuerpo? ¿Será que les vale más el carro que el cuerpo? ¿Por qué tienen tanto trabajo en entregar el carro? ¿Y por qué entregan el cuerpo así? ¿Por qué se calcula que en los Estados Unidos de América, no digo que estén mucho mejor las cosas en otra parte, ¿por qué se calcula que en los Estados Unidos de América una tercera parte de las niñas que llegan a college, cuando salen del college, han abortado? Una tercera parte de las chicas que llegan al college. ¿Por qué vendes tan barata tu fe? ¿Por qué? ¿Por qué la entregas? No te digo que tú tengas que aceptar y creer todo solamente porque yo lo digo. No, este no es el espacio para entrar en una discusión de tipo argumentativo o apologético. Solamente te quiero hacer esa pregunta. ¿Por qué hay tantos jóvenes que cuando escuchan al obispo, cuando escuchan al sacerdote, cuando escuchan al misionero, son críticos, hipercríticos, mega, ultra, super críticos? Todo lo que diga el cura es sospechoso y es peligroso y quién sabe qué quiere. Pero llegan a la universidad y son las ovejitas más dóciles. Mi profesor me dijo que todo lo hace la evolución y que no hay ningún Dios. Amén. ¿Por qué eres tan crítico con tu papá y por qué eres tan dócil con el jefe de la pandilla? ¿Por qué eres tan crítico con el sacerdote y por qué eres tan dócil frente al profesor ateo? ¿Por qué eres tan crítico frente a los consejos de tu abuelita y de tu familia y eres tan dócil cuando una amiga te dice que da lo mismo ser lesbiana que ser cualquier cosa? ¿Por qué somos tan críticos con unas cosas y por qué regalamos nuestro cimiento y lo entregamos de esa manera? Fíjate lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en esta palabra. La gran diferencia entre las dos casas era solamente el cimiento. Hay unos que ya saben, otros todavía me están mirando con cara de que están como asustados. No os asustéis. No os asusten. Entonces, la gran diferencia es el cimiento. No regales tu cimiento. Si vas a otra cultura, si vas a un college, si vas a la universidad, si entras en un nuevo círculo de amigos o en el trabajo, siempre vas a encontrar dificultades. Siempre, es normal. Es perfectamente normal. Pero no regales tu cimiento. Tienes que dar la pelea. Tienes que dar la pelea. Y cuando uno pelea en el nombre de Cristo, entonces uno deja de ser vencido y empieza a ser vencedor. Así de sencillo. Este que les está hablando ha tenido que defender su fe muchas veces. Yo estudié en una de las universidades más ateas, probablemente la más atea de mi país, y lo que yo estudiaba era física pura. Y tú sabes cómo son los científicos, y tú sabes de qué manera hablan ellos, y tú sabes cómo se burlan de todo lo que sea Dios. O sea que si te estoy diciendo estas cosas, no te las estoy diciendo de memoria. Es porque yo he tenido que pelear y aquí estoy, venciendo en el nombre de Jesús. Aquí estoy. Sigamos. Jesús nombró tres ataques, ¿no? La lluvia. ¿Qué más? Los torrentes y los vientos. La lluvia, los torrentes y los vientos. Vamos a examinar qué quieren decir esos tres ataques. Porque fíjate que Jesús repitió los mismos tres ataques en las dos casas. ¿Te diste cuenta, no? La casa sobre la roca fue atacada con lluvia, torrentes y vientos. Y la casa sobre arena fue atacada con lluvia, torrentes y vientos. Pues vamos a ver qué quiere decir la lluvia, qué quieren decir los torrentes y qué quiere decir ese viento huracanado. Vamos a ver qué quieren decir. Entonces,
Primero, vamos con el caso de la lluvia. Yo he oído, lo mismo que ustedes, yo he oído este texto muchas veces. Y muchas veces yo me preguntaba, ¿por qué la lluvia va a ser un peligro? Era una pregunta que yo me hacía, ¿por qué la lluvia va a ser un peligro? Mira, en la mayor parte de las construcciones que nosotros conocemos hoy, la lluvia no es el principal peligro, a menos que haya filtraciones. Cuando se producen filtraciones, el agua empieza a humedecer las paredes, el agua empieza a debilitar las paredes y puede llegar incluso hasta los cimientos. En los materiales que nosotros utilizamos hoy en día, casi nunca esto es un problema. Pero ¿qué materiales se utilizaban en la época de Cristo? Esto es bueno saberlo. Se solía utilizar una especie de argamasa que estaba hecha fundamentalmente a base de lodo. Cuando tú utilizas en algunas partes, en algunos países nuestros y en el campo, sobre todo en los ranchos, se encuentra ese tipo de construcción. Es una especie de cemento, pero el cemento de los pobres, que es a base de puro lodo, a veces lodo mezclado con paja. Eso se utilizaba en la época de Egipto, en el siglo XIII antes de Cristo, y se seguía utilizando en la época de Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando cae la lluvia y hay filtraciones? Quiere decir que ese lodo, aunque antes estaba muy sólido porque estaba perfectamente seco, se empieza a humedecer, se empieza a ablandar. Y tú sabes que lo que ellos utilizaban era piedras. Esas piedras se empiezan a salir y la pared se va debilitando, lo cual hace frágil la estructura y puede llevar a que todo caiga. Entonces, el problema de la lluvia es que produce filtraciones. Ahora yo te hago esta pregunta: ¿estás protegido contra las filtraciones? ¿Estás protegido contra las filtraciones? Fíjate una cosa: una casa de la época de Cristo, si le llega una llovizna, no le pasa nada, porque aunque se humedece un poco la argamasa esa, después de unos días se seca, se compacta y no pasó nada. El problema es que Cristo está hablando de una lluvia constante, torrencial, continua. Si hay filtraciones, esa lluvia va a debilitar la unión entre las piezas de la casa, entre las rocas, las paredes, las columnas, y eso lleva al desastre. Por eso tenemos que hacernos esta pregunta: ¿tenemos filtraciones? Y ahora nos preguntamos en nuestro caso y en nuestra vida, ¿qué es una filtración? Mira, las filtraciones son aquellas cosas que no parecen tan graves, pero que ya sabemos que están mal, y sin embargo las admitimos. Esas son las filtraciones. Y las filtraciones terminan por ablandar la casa. Ejemplo de una filtración: tú te das cuenta, vamos a suponer el caso de un joven que tiene su grupo de amigos. Un día se da cuenta que la mayor parte de sus amigos consumen droga. Se da cuenta. A ver, no son unos criminales, no son unos zampones, pero son gente que consume droga. Este se da cuenta, él sabe que no es bueno consumir droga, él no está de acuerdo con eso, pero no quiere dejar ese grupo de amigos,
no se siente capaz de predicarles, darles un testimonio de Cristo para que ellos dejen ese mundo. Este no se siente capaz de eso, le da vergüenza, y entonces poco a poco empieza a admitir a sus amigos con ese vicio que tienen. Ese es un ejemplo de ¿una qué? Esa es una filtración. Yo sé que eso no está bien, y sin embargo lo admito, es decir, dejo pasar unas goticas. Si ese mismo muchacho, después de estar 6 meses con esos amigos, cambia de ciudad y ya no vuelve a verlos, es como el caso de la llovizna. Eso no le alcanza a hacer demasiado daño. Pero si ese mismo muchacho sigue con ese combo de amigos, sigue con ese grupito de amigos, es como la lluvia que cae y cae y cae. Poco a poco las grietas se van formando. Poco a poco los principios se van resquebrajando. Poco a poco la estabilidad de la casa se va perdiendo, porque el muchacho permitió filtraciones. Filtraciones. Cuidado con eso. Otro ejemplo, tú tienes una amiga, tu amiga es muy conversadora, te llama con mucha frecuencia y pasa horas al teléfono, parece que es una persona muy sola y le encanta hablar por teléfono. Tú eres una ama de casa, eres una señora muy ocupada y no te gusta que casi siempre cuando tu amiga te llama es para llevarte historias de otras personas. Dicho de otra manera, tu amiga, la del teléfono, es una chismosa. Le fascina llevar historias, lleva cuentos de una parte para otra, siempre se burla, siempre está diciendo, todo le parece sospechoso. Hay gente que dice que ella ya ha ayudado a destruir unos 2 o 3 matrimonios, porque es experta en sembrar la cizaña, es experta en llevar historias, es experta en meterle cuentos a las amigas, y entonces siempre va con lo mismo. Tú sabes bien en qué anda tu marido, porque es que a mí me dijeron que parece que lo vieron, nadie está seguro, pero parece que sí, pero yo realmente no sé, y hable, y hable, y hable por ese teléfono y no suelta el teléfono. Y tú sabes que eso se llama murmuración, y a ti te fastidia que tu amiga esté siempre llevando historias y chismes, pero tú no quieres pelear con tu amiga. Tú piensas, bueno, no está bien, pero tampoco tengo como mucho valor para entrar a discutir con ella. Y entonces, ¿qué pasa? Que sin darte cuenta te empiezas a volverte aficionada a oír esas historias. Lo que tú no sabes es que así como a ti te está contando las historias de otras señoras, con esas otras señoras está contando historias sobre tu hogar. Y un día te ves envuelta en un problema gravísimo, porque resulta que hay 2 o 3 que están diciendo que tal vez tú estás buscando el marido de no sé quién, y tú te pones a buscar de dónde viene ese problema, y resulta que tu amiga, la del teléfono, así como te llamaba a ti, llamaba a la otra, y fue capaz de crear un enredo espantoso, digno de haber sido tejido en el infierno. Eso es una filtración. Cuando nosotros empezamos a admitir cosas que sabemos que están mal, cosas que sabemos que hacen daño, pero las vamos admitiendo por no ofender a mi amigo, por no quedar de tonto, por no quedar de mojigato. Y así podríamos sacar muchos otros ejemplos. Un señor entra en el trabajo y resulta que la empresa tiene que hacer unos trabajos de mantenimiento, y él sabe que si él reporta el trabajo que hizo, la empresa gana mucho dinero y él gana solamente su sueldo. Entonces un día un compañero con el que van viajando para hacer un trabajo de mantenimiento, el compañero le dice: oiga, pero qué tontos somos nosotros dándole más dinero y más dinero a Mr. White, que es el dueño de la empresa. Nosotros somos unos tontos, ¿no le parece?
Y este hombre que va manejando la camioneta, van para hacer el mantenimiento, este hombre que va manejando la camioneta le dice: oye, ¿por qué dices que somos unos tontos? Porque si nosotros reportamos el trabajo hecho, el que sale ganando es él. Pero si nosotros vamos donde el cliente y arreglamos directamente con el cliente, le cobramos la mitad y luego decimos que en realidad no había habido ningún problema, que se había arreglado solo, y entonces únicamente nos pagan lo del millaje y entonces queda el dinero para nosotros. Y eso significa la diferencia entre ganarse $200 y ganarse, por ejemplo, $2,500. Y si eso lo haces varias veces en el mes, ya te has ganado una buena cantidad. Pero el que va manejando el carro y que tal vez asiste a Juventud Renovada en el Espíritu Santo, sabe que eso es trampa, sabe que eso es deshonesto y sabe que en cualquier momento está poniendo su trabajo en un peligro muy serio, porque si uno de los clientes llega a reportarlo a Mr. White, de inmediato Mr. White lo va a mandar a la porra o lo va a denunciar ante la policía o quién sabe qué va a pasar ahí. Pero este hombre empieza a confiar en que su compañero el tramposo es lo suficientemente astuto para convencer a los clientes de manera que no reporten nada, porque el mantenimiento que iba a valer $6,000 se lo van a dejar únicamente en $3,000, y se supone que un cliente que está ahorrándose $3,000 no va a ser tan tonto de denunciarlo a Mr. White. Entonces este hombre, la primera vez que le proponen ese negocio, se hace el tonto, se hace el que no entiende, se ríe y dice: oiga, usted sí que es un tremendo, usted sí es un terrible, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer eso? Pero se le metió una, ¿qué? Una filtración. Ya se le filtró en la cabeza, ya le entró agua. Ya le entró agua. Ya cayó en la cuenta que se puede hacer plata robando. Y luego van para otro viaje. Y ya van más lejos, ya no es en California, ya es un viaje de 2 días al otro lado de Arizona, y es un mantenimiento que vale $16,000. Y otra vez el amigo este empieza como la lluvia torrencial, una y otra vez, y para en un momento a comerse una hamburguesa, y otra vez el amigo le dice: oiga, ¿y usted sigue todavía así muy honradito y muy tontico dándole plata a Mr. White? Y este ya no se ríe tanto y dice: bueno, pero ¿cómo le haríamos? ¿Qué quiere decir? Que ya le entró la filtración, ya le entró. Bueno, pero ¿cómo le haríamos? Pero ya está empezando a ceder. Y el otro le dice: deje que yo manejo todo eso. Mire, nos van a quedar libres por lo menos $7,000, $3,500 para ti, $3,500 para mí. Y nosotros reportamos que el daño era falsa alarma o cualquier cosa de esas. Y ya estuvo. ¿Qué hacemos con engordarle más la panza a Mr. White? Ya está muy gordo. Juá, 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 juá. Y ya este no se ríe, sino que ya se le filtró. ¿Ve? ¿Ve? Ya le entró en la cabeza. Ya le entró. Y entonces dice: no, déjeme pensarlo un poco, es que me da como miedo, yo solo tengo este trabajo y si lo pierdo todo, hermano. No sea tonto, el mundo es de los valientes. ¿Qué cliente va a ser tan tonto? ¿Qué cliente va a ser tan bobo de pagar $16,000 cuando puede pagar solamente $8,000? Le estamos ahorrando $8,000 al cliente. Ustedes saben en qué va a terminar esa historia. Como el hombre permitió la qué, la filtración, como lo permitió en su cabeza y lo permitió en su corazón, un día lo realizarán sus manos. Oye esto: lo que dejas que entre a tu cabeza baja a tu corazón. Un día lo dice tu boca, un día lo hacen tus manos. Qué palabras tan sabias las que dice un salmo. Acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, su corazón rebasa la maldad, rebosa de maldad. Eso es lo que le sucede al que permite filtraciones. Y les podría seguir dando ejemplos. Les podría dar el ejemplo de aquel señor que tiene un hogar maravilloso, pero en el lugar donde trabaja tiene una secretaria, y esta secretaria dice: yo para qué voy a ser tan tonta de seguir viviendo como pobre, pudiendo vivir como una princesa. y se da cuenta que el jefe es un hombre que ha trabajado toda la vida y ya tiene bastante dinero. Yo me caso con este tipo y salgo de todos mis problemas. Y empieza a conquistarlo y empieza a llegar con la faldita cortica y siempre se le caen los papeles. Perdón, doctor, es que se me caen los papeles. Siempre se le caen los papeles. Y siempre sale dando unos consejos de corazón. Doctor, ¿le parece bien el informe así? Y este hombre empieza a permitir filtraciones. Al principio como que quitaba la mirada, luego dijo, bueno, paisaje gratis, no hay problema. Pero ya viene la filtración. Luego viene un viaje de negocios y dice la señorita, doctor, ¿y se va a ir usted solo con todo ese trabajo que tiene? ¿No le puede dar demasiado frío? ¿Y qué tal que se pierda? Yo conozco unos lugares muy bonitos. Y el otro ya permitió la filtración, ya se le filtró. Acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, su corazón rebosa la maldad. Cuando le sale el tercer viaje, él dice, verdad, yo no tengo por qué aguantar tanto frío. Empaca tus cosas, ya las tengo, doctor, ya está todo empacado. Esas son las filtraciones. Esas son las filtraciones. Y ustedes pueden seguir dando más ejemplos de filtraciones. Y si tú permites las filtraciones, la argamasa se te ablanda. Y lo que al principio era una pared sólida, un día se convierte en un montón de ruinas. Eso es lo que significa la lluvia. La lluvia es la persistencia del mal que te propone cosas que al principio no parecen tan perversas, pero si tú las vas admitiendo, acuérdate, de la cabeza va bajando al corazón, del corazón sale a la boca, porque de lo que abunda el corazón habla la boca, y lo que está en tu corazón, en tu boca y en tu mente, un día lo hacen tus manos. Esas son las filtraciones. Ese es el problema de la lluvia. Hablemos ahora de los torrentes. Jesús dice que hay problema con los torrentes. Observa en las palabras de Jesucristo que los torrentes tienen un objetivo muy preciso. El torrente, el río desbordado, no ataca las paredes. El río desbordado va directamente al cimiento. Es un ataque directo al cimiento. ¿Qué podrían ser esos torrentes en nuestro caso? Esos torrentes son lo más perverso. Ahí tenemos que nombrar por lo menos tres enemigos bárbaros. Y qué bueno que hay muchos hermanos tomando sus apuntes, porque estos enemigos, estos torrentes que les voy a mencionar, si no han llegado a tu vida, acuérdate de mí, un día llegarán. Esos llegan a todas las vidas. El primer torrente es este, el dolor injusto. ¿Por qué a mí? Ese es un torrente. Ejemplo, aquella persona que es honrada, que es buena persona, que es muy católica, y de repente un día vuelve a su casa, me han robado. Se metieron los ladrones, me han robado. Llevo 12 años en este país. El ahorro de por lo menos 8 años se lo han llevado a esos desgraciados en una hora o en 2 horas. Me han robado. ¿Por qué Dios no defendió mis cositas? ¿Por qué tengo que sufrir esta injusticia? El dolor injusto es un torrente. Es un torrente que amenaza directamente el cimiento. ¿Por qué me pasa esto a mí? El dolor injusto de una enfermedad. Mi madre, una mujer de oración, Un día viene el diagnóstico, cáncer al hígado. La notábamos como débil, como sin apetito, le daban muchos mareos. Después de 1,000,000 de exámenes, cáncer al hígado. ¿Por qué mi madre, que no ha hecho más sino orar, desgastarse por la gente, hacerle bien a los demás, ella no se merece ese cáncer? Es un cáncer que probablemente va a ser doloroso, largo, costoso. ¿Por qué a mí? Ese es un torrente. El torrente es como un disparo directo al cimiento de la casa. El dolor injusto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? A mí no tenía que sucederme esto. ¿Por qué me llega esta enfermedad? ¿Por qué tengo este hijo enfermo? Hermanos, yo he visto incluso en mi propia familia personas que ante un golpe de estos han dicho: mejor decir, oiga esta blasfemia y que Dios nos perdone, mejor decir que Dios no existe, porque si existe un Dios, ¿por qué permitió esto? Ese fue un golpe al cimiento, ese fue un torrente. Y eso es muy duro, eso es muy duro. Y muchas personas no están preparadas para eso. Dígame el caso, una parejita bella. ¿Sabe cómo se conocieron? Se conocieron en un grupo de oración en Bogotá. Un grupo de oración centrado en el Santo Rosario. Es decir, la primera vez que este muchacho conoció a esta chica, la conoció con un rosario en la mano. Y la primera vez que ella conoció a este muchacho, lo conoció con un rosario en la mano. Un hermoso rosario en la mano. Así se conocieron. ¡Qué pareja tan linda! Resulta que este hombre, con 10 años de casado, un hombre, diríamos, comparativamente joven todavía, unos problemas gravísimos de cáncer. Parece que esta señora se va a quedar viuda en unos pocos meses. Todo lo indica. ¿Y ahí qué? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? El dolor injusto. El dolor injusto es un golpe salvaje al cimiento. Es algo que nosotros no logramos entender. Es un golpe muy fuerte. Si la persona no tiene a Cristo en el corazón, ahí se acaba, inmediatamente se acaba. Inmediatamente dice, como dijo ese pariente mío, mejor decir que Dios no existe. Qué cosa tan dura. Dios nos proteja siempre. Entonces date cuenta, ese es un torrente, ese es un golpe muy fuerte. Y lamentablemente no es el único golpe. Lamentablemente no es el único golpe. De esos golpes podríamos dar muchas referencias, muchas. Segundo golpe, la ingratitud. Esto le pasa mucho a los líderes de grupos de oración y le pasa mucho a los misioneros. Tú sabes lo que se siente cuando tú trabajas y trabajas por una persona y el día de mañana te da la espalda, ni siquiera reconoce nada, se va sin despedirse, se va hablando mal de ti. A mí me ha pasado. Y eso duele muchísimo. Eso lo descontrola uno, que uno lo traten con ingratitud. Muchos papás también viven esto. Yo conozco papás, conozco mamás que con lágrimas en los ojos dicen: padrecito, yo entregué todo por mis hijos, todo. Yo les di todo, les di mi vida, les di mi salud. Yo me entregué sin reservas. ¿Y dónde están sus hijos, señora? ¿Qué le hacen? Y dice ella: es que ese es el problema, padre. Nunca tienen tiempo ni siquiera para una llamada telefónica. Ya me puedo morir yo aquí. Me puedo morir yo aquí sola en esta habitación, donde estoy pagando un triste arriendo porque me recibió esta amiga. Ya me puedo morir yo aquí. Mis hijos nunca tienen tiempo para regalarme una llamada a este teléfono. Mire, padre, no hay nadie que me llame. Esa es la ingratitud. Cuando una persona, cuando un jefe o director de un grupo de oración, cuando un misionero se ha entregado y llega a esa vida, eso duele mucho, duele mucho. Una vez estuve en una población que se llama Sasaima, en Colombia. Allá hay un grupo de religiosas, muy lindas ellas, que tienen un hogar para ancianos. Y me invitaron a que conociera este hogar, la sección de las abuelitas, la sección de los abuelitos. Y tenían también por allá en una habitación, ¿saben a quién tenían? Tenían a un obispo, así como se oye. Este obispo católico, ya muy mayor, por supuesto, ya retirado, ya emérito, pasaba sus días en ese ancianato. Y me decían las hermanitas: padre, de caridad, hágale un poquito de visita a monseñor. Es que nadie viene a visitarlo.
Nadie. Un hombre que como sacerdote y como obispo entregó más de 50 años de su vida, pasan semanas y semanas sin que nadie voltee a mirarlo. Arrinconado en un ancianato, ahí estaba este obispo. Esa ingratitud golpea mucho, porque esa ingratitud es la que hace que la persona diga: oiga, ¿de verdad vale la pena ser bueno? ¿De verdad vale la pena trabajar bien? ¿De verdad vale la pena esforzarse por la gente? No porque estén aquí mis queridos amigos que han fundado y dirigido este ministerio, pero yo sé, yo tengo conciencia que también aquí han pasado esas cosas, que después de mucho trabajar por la gente, a veces se van, a veces sin decir siquiera la palabra gracias. Y lo que es peor, a veces se van y se van hablando mal. Eso duele muchísimo, eso duele en el alma, esos son torrentes que golpean el cimiento. Eso es muy duro. Eso es muy duro, y eso hace que muchas veces uno diga: oiga, les va mejor a los que son egoístas, les va mejor a los que son codiciosos, les va mejor a los que se dedican simplemente a sus negocios. Eso es duro, eso es bien duro. Al primero al que le pasó esto fue al mismo Señor Jesucristo, pero después de él piensa en San Pablo. ¿Cuántas veces iba a predicar en lugares que quedan en el centro de lo que hoy es Turquía y que en esa época se llamaba Asia Menor? Y hubo lugares donde hasta piedras le tiraron. Tuvo que hacerse el muerto y salir por la noche. Eso duele, que tú lleves un mensaje de amor y te respondan con piedras, que tú quieras ofrecer una mano y te den una patada. Eso duele y eso descontrola, y eso hace que muchas personas digan: no vale la pena ser bueno, no vale la pena ser buen papá, no vale la pena ser buen amigo, no vale la pena ser misionero. Ese es el torrente te golpea, el torrente te descontrola y tú dices: ¿será que vale la pena? No, mejor me dedico yo a lo mío, me dedico yo a hacer plata, yo no me meto con nadie. Y hay gente que ha hecho eso. Llevamos dos torrentes: el torrente del dolor inesperado, injusto, y el torrente de la ingratitud. Y hay un tercer torrente que lo vivió una gran santa de nuestro tiempo. Esa santa se llama la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ustedes han oído hablar de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí que quiera a la Madre Teresa, que le dé un aplauso, por favor, a la Madre Teresa de Calcuta. El tercer torrente que quiero mencionar, es decir, ataque contra la fe, es el desierto, la aridez prolongada en la vida de oración. Ese sentir que muchas veces oramos y casi tenemos que preguntarnos si habrá alguien que me esté oyendo o estoy aquí hablando solo. Esa duda en la fe que viene impulsada por el ataque del enemigo, por el ataque de Satanás, esa terrible duda en la fe. ¿Sí será que la oración sirve para algo? La Madre Teresa de Calcuta fue torturada por el demonio durante muchos años. Esto solo se supo después de que ella murió. Ella fue torturada por el demonio durante muchos años, porque el demonio, como un torrente que quería derribar el cimiento, quitar el cimiento de Cristo, una y otra vez le hacía sentir: Dios no existe, Dios no te oye, tú no le importas a Dios, tus oraciones no pasan del techo de la casa, estás perdiendo tu tiempo. Ese es un golpe muy fuerte, ese es un ariete salvaje. Tres torrentes que son capaces de derribar a muchas personas. El torrente, lo repito, el torrente del dolor injusto es terrible. El torrente de la ingratitud es terrible. Y el torrente de la duda en la fe es terrible. Y esos tres torrentes, como salidos de la boca del dragón, se van contra el cimiento del cristiano y se van contra el hogar cristiano. ¿Cómo podrá uno defenderse ante esas dificultades? ¿Cómo podrá uno salir victorioso frente a esos torrentes impetuosos? ¿Cómo podrá uno vencer? La única respuesta, mis hermanos, está en dos palabras: la palabra purificación y la palabra cruz. Y vamos a ver por qué son importantes estas palabras. Le mostraba una vez
El Señor Dios le mostraba una gran santa a la que le debo mucho y que se llama Santa Catalina de Siena. Le mostraba y ella aplaude. Usted es la única que aplaude. Yo también aplaudo. Es que yo le debo mucho a Santa Catalina de Siena. Bueno, sigo con la historia. Mire, le mostraba a Dios a Santa Catalina esto. Cuando tú haces el bien y no recibes la retribución que merecerías, cuando tú haces el bien y te llegan males que no esperarías, cuando tú haces el bien y el demonio pretende ensañarse contra ti, en esos momentos tu amor se purifica, porque yo necesito saber, le dice Dios, si tú me amas a mí o amas lo que yo te doy. Esa es la clave. Si tú me amas a mí, le dice el Señor, o si tú amas lo que yo te doy. ¿Por qué? Porque a veces Dios, y por eso la palabra purificación es tan importante, porque a veces Dios necesita que nuestro corazón se apegue a Él y no a los beneficios, recompensas, aplausos, agradecimientos, pagos que pueden venirnos por servirlo a Él. O sea que de vez en cuando Dios quiere, oye esta palabra que puede parecer extraña, Dios quiere que nosotros pasemos por horribles desiertos, Dios quiere que suframos terrible ingratitud, Dios quiere que nosotros pasemos por esas tribulaciones, porque en esas tribulaciones, como el pueblo de Israel a través del desierto, aprendemos a amar a Dios porque Dios merece ser amado y no por las ventajas que tiene. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que sucedió en la antigüedad y que sigue sucediendo en nuestra época con los mártires. ¿Qué es un mártir? Un mártir es aquella persona que lo pierde todo por Cristo, incluso la vida. Ustedes saben lo que le sucedió a cerca de 150 jóvenes en Kenia, en una universidad en Kenia. Estaban perdiendo la vida por Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pongo a Cristo en primer lugar. Váyame bien o váyame mal, suceda lo que suceda. La manera de purificar el corazón, la mejor manera de purificar el corazón, está en medio de la dificultad. Entonces, ¿cómo puede uno salvarse de esos torrentes como los que he dicho? El dolor injusto, la ingratitud o los ataques a la fe. ¿Cómo puede uno superarlos? En primer lugar, pensar, mira, este es tiempo de purificación. Es decir, en estos días, cuando estés pasando por esos momentos, tienes que decir estas palabras. En estos días en que tengo que sufrir la ingratitud de las personas a las que yo serví con tanto amor, en estos días se va a saber si yo amo a Cristo por los bienes que me trae Cristo o si yo amo a Cristo porque Cristo merece ser amado. Esa es la diferencia. Y en esos días es donde se purifica el corazón. Y en esos días es donde uno se aferra a la cruz. Y en esos días es donde uno dice, Él es mi Señor, en las buenas y en las malas. Ojo con esto que dijo Cristo. Ojo con esto. Atención a esto tan importante que dijo nuestro Señor Jesucristo. Les dijo a sus apóstoles, ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Para ser verdadero discípulo del Señor, hay que pasar por la zona de desastre, hay que pasar por la zona de torrentes. Y cuando se ha sufrido la ingratitud, cuando han llegado las sorpresas desagradables, cuando verdaderamente sentimos, yo no me merecía esto, pero me llegó, cuando estamos en una sequedad espiritual terrible, y en medio de todo ello nos agarramos a la cruz como un mástil, nos agarramos y decimos, tú vas a ser mi Señor, pase lo que pase. En esos momentos, hermanos, en esos momentos llegamos a ser verdaderos discípulos. Pero para eso, por supuesto, hay que estar pegados del cimiento, hay que estar pegados a Cristo. Yo hago esta pregunta a los papás. ¿Ustedes están formando a sus hijos para que se apeguen así a Cristo? Esa es la pregunta.
Ustedes están formando a sus hijos para eso. En nuestra siguiente predicación, la siguiente que me corresponde a mí, quiero decir, vamos a comentar sobre ese tema tan importante. Si los papás están formando a los hijos para los tiempos de combate en los que estamos, porque lo que viene hoy más que nunca es una avalancha. Es que ya no es uno, ni dos, ni tres torrentes, son los tres al tiempo. Es una avalancha la que viene. Seguramente ustedes han visto fotos de lo que han sufrido nuestros hermanos chilenos en el norte de ese país, precisamente por las lluvias y los desastres naturales. Es impresionante, parece como otro tsunami, ver las casas como si fueran pedazos de barco yéndose cuesta abajo. Eso es lo que viene. Papás, ustedes están formando a sus hijos para que aguanten los torrentes. Ustedes están formando a sus hijos para que llegue esa lluvia, la de las filtraciones, ¿te acuerdas? Están formando a sus hijos para que no tengan filtraciones. Ustedes están formando a sus hijos para que resistan los tres torrentes: el dolor injusto e inesperado, la ingratitud, la aridez en la oración y la vida espiritual. Sin eso no se sobrevive. Bueno, ya hemos hablado de la lluvia, ya hemos hablado de los torrentes. ¿Qué nos hace falta? El viento. Eso me gusta, la gente atenta. Nos falta el viento para terminar esta meditación y ver qué significa la casa sobre la roca. Nos falta hablar del viento. Para hablar del viento, simplemente hay que recordar lo que sucede en este país, que Dios bendiga, especialmente cuando hay eso que se llama un tornado. Es que cuando aquí habla de un viento, no es una brisita. Este viento es un tornado. Lo primero que daña a un tornado es el techo. Es el techo. Eso es lo primero que daña el tornado. Luego de ahí en adelante, la fuerza del viento se mete y ahí es donde succiona y termina a hacer desastres. Pero lo primero que daña el tornado es el techo. Hermanos míos, en el ejemplo de Jesucristo, un fuerte viento llega contra estas casas. Un viento terrible, un viento espantoso. Podríamos decir algo parecido a un tornado. Y el tornado lo primero que quiere atacar es el techo. Eso es lo primero. Bueno, ahora hagámonos la pregunta, dentro de la lectura alegórica que estamos haciendo, hagámonos esa pregunta de qué significa para nosotros perder el techo. ¿Qué significa para nosotros que el viento se lleve todo ese techo? Pues eso significa que ya no va a haber una filtración, ¿cierto? Ya si se fue el techo, ya lo que viene no es una filtración, sino ya lo que viene es una inundación. Y yo me puse a preguntarme mientras meditaba en esto, ¿de qué se están inundando nuestras casas? Y es muy fácil saber dónde están las inundaciones en nuestras casas. Hay un aparato que no sé si ustedes lo conocen, se llama la televisión. Hay casas donde el televisor no se apaga nunca, ¿se han dado cuenta de eso? Hay casas donde el televisor está encendido 24/7. Hay gente que se duerme viendo la televisión, se despierta viendo la televisión, desayuna viendo la televisión y luego llora al separarse del televisor porque tiene que ir al trabajo. Esa es la inundación. El televisor no se apaga a ninguna hora. Le voy a contar otra inundación que es muy importante. Yo por aquí traje, porque hay que hacer la mímica y todo. Yo aquí traje esta cosa. Estos son unos audífonos, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen gente que anda con este aparatico aquí metido. ¿Sí? Aquí estoy poniéndome el aparatico. Entonces se ponen aquí este aparatico
aquí estoy con el aparatico, eso es. Y andan con este aparatico 6 horas, 7 horas, 8 horas al día. Y ahí está el aparatico. Y ese aparatico va conectado a un MP3, o va conectado a un celular, o va conectado a cualquier cosa. Y por aquí, todo el tiempo, le están metiendo cosas. Esa es inundación. Eso es inundación. Hay personas que están todo el tiempo aquí. Hicieron un estudio en Francia. ¿Cuántas veces al día los adultos, porque siempre se le echa la culpa a los niños y a los jóvenes, un francés típico, ¿cuántas veces al día consulta su Facebook? ¿Cuántas veces en un día? Yo no podía creer la cifra, pero se supone que es un estudio muy serio. 145 veces al día mirando su Facebook. Eso es inundación. Entonces, ¿qué es lo que hace el viento? El viento te deja sin techo, y cuando no hay techo hay inundación. ¿Y cuáles son las cosas que te están inundando? Si tú no le pones un freno a la inundación, te cambian la cabeza. No te das cuenta en qué momento y te sacaron el cerebro y te pusieron otro. No te das cuenta cuando te lo hicieron. Se llama lavado cerebral. Te cambian tus principios. Esa es la inundación. El viento te deja sin techo y entonces te inundas. Y quedarse sin techo es no apagar nunca el televisor, no apagar nunca el celular, no apagar nunca la radio, no apagar nunca, nunca los audífonos. ¿Por qué? Porque la música que te llega, para los que oyen música, la música que te llega a través de este aparato, es música que está diciendo ¿qué? Hay mucha gente, yo me he encontrado con católicos que no le ven ningún problema a estar oyendo música metálica y oyendo rock satánico, y luego van a alabar y bendecir a Dios. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo puedes estar tolerando que estén insultando a Cristo en tus oídos todo el día? ¿Tú crees que eso no te va a cambiar la cabeza? ¿Tú crees que tú puedes ver en televisión cualquier cosa que te presenten todos los días, todos los días, todos los días? Te cambian, te cambian. El gran propósito de esos grandes medios de comunicación es cambiarte el coco, la cabeza, el cerebro, la mente, como lo quieras llamar. El gran propósito es ese. Eso se llama la inundación. No es un problema de la cultura anglo, es un problema de todas las culturas. Y no es un problema reciente, es un problema bastante antiguo. Porque es que en una época yo hablaba mucho, yo predicaba bastante sobre los peligros del rock satánico, los peligros del rock metálico, hasta que alguien me hizo ver algo muy importante. Padre, no se le olvide una cosa, que las canciones idolátricas ya existían hace mucho tiempo. Acuérdate una canción muy bonita que se la cantaba mi papá, mi mamá, o sea que estamos hablando del siglo pasado. Había una canción muy bonita que decía: adoro la noche en que nos vimos. No, señor, se adora solamente a Dios. Solamente a Dios se adora. Cuando yo era niño, yo voy a cumplir 50 años de vida extrauterina, si Dios permite, en unos pocos días, pero ya estoy recibiendo regalos. Cuando yo era niño, había una canción de no me acuerdo qué autor que decía: si amarte es pecado. Ah, sí se la sabe, ¿no? Si amarte es pecado, quiero ser pecador. ¿Tú crees que uno puede estar oyendo aquí: si amarte es pecado, quiero ser pecador, si amarte es pecado, quiero ser pecador, si amarte? Y en eso llega otra secretaria de esas que se le caen siempre los papeles. Si amarte es pecado, quiero ser pecador. Eso se le entra a uno. Usted no puede estar viendo por la televisión que le presenten cualquier pareja simpática de lesbianas, porque si usted ve eso todos los días, y si usted se ríe con esos chistes, y si usted todo eso le empieza a parecer normal, le cambiaron el cerebro, le cambiaron la cabeza, así de sencillo. Dese cuenta, esa es la inundación. Esa es la inundación. Entonces, el cristiano tiene que mantener su techo. ¿Y qué es mantener el techo? O sea, vencer al viento, ¿qué es? Que uno tiene que saber apagar. Por más modernos que sean esos televisores, suelen tener un botoncito, o si no está en el control remoto, que tiene dos posiciones: on, off. Entonces, pásalo de on a off. Haz eso. Jóvenes, si ustedes quieren seguir siendo dueños de su cabeza, hagan esta operación. Mire, sencilla, póngame cuidado, jóvenes. Este es el estado natural de un muchacho. Estado natural de un joven. Haga esta operación, joven. Acerque su mano a su oreja. Usted descubrirá que dentro de su oreja hay un aparatico. ¡Sáquelo! ¡Saque ese bendito aparato de ahí! ¡Saque ese aparato! ¡Suspenda la inundación! Tenemos que volver a amar el silencio. Tenemos que volver a amar la capacidad de entrar en nosotros mismos. Este no es un problema de si uno es joven o es adulto. No es un problema de si uno es hispano o es anglo. Este es un problema de recuperar la cabeza. Recupera tu cabeza. Aprende a pensar por ti mismo. Aprende a recapacitar. Aprende a estar a solas un poco. Esto es muy necesario. Hemos terminado, queridos amigos. Entonces, resumen. No, un momentico, no aplaudan tan rápido. Sí hemos terminado, pero estamos terminando. Entonces, mire cómo funciona esto. Hay tres ataques. El ataque de la lluvia, que es el problema de las filtraciones. Las filtraciones es cuando tú sabes que algo no está bien, pero de todas maneras como que lo voy a admitir. El problema de los torrentes son los ataques fuertes, el dolor injusto, la ingratitud, las crisis de fe. Y el problema del viento es que te quedas sin techo. Y el problema de quedarte sin techo es que te dejas inundar. Mira, si estás firme en Cristo y si no permites que venzan la lluvia, los torrentes y los vientos, tu casa será siempre tuya porque es siempre de Cristo. ¿Amén? Ahora sí el aplauso para Él.